es tiempo para nuestro querido doctor don Fernando Jiménez del Oso, que viene con sus enigmas favoritos y viene para inaugurar el año 2003 oficialmente, porque La Rosa de los Vientos estaba inaugurada ya la semana pasada, pero faltaba el toque Jiménez del Oso, así que aquí está, por fin. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Muy
buenas noches. Estamos en La Rosa de los Vientos y todo el país está esperando a que yo reinicie mis tareas.
Este país queda entonces inaugurado.
Queda inaugurado.
Bueno, y queda inaugurado con un número de la revista Enigmas que ha quedado francamente bien. Siempre está bien, siempre encontramos cosas interesantes, pero para empezar el 2003 yo creo que os habéis entregado al máximo, ¿eh? Fernando, ha quedado muy lustroso el número de Enigmas.
Sí, la verdad que, bueno, los oyentes van a pensar que siempre digo lo mismo, pero de verdad que este número ha quedado de lo más equilibrado, con un montón de artículos y de reportajes muy interesantes. Yo creo que era... Bueno, este número está hecho antes de las Navidades. A lo mejor era con ese espíritu navideño inflamado de amor al trabajo y
tú,
demás.
Tú has estado muy emocional, ¿eh?
Sí. ¿Con qué?
En tus editoriales, en tus artículos.
Sí.
Te has dejado llevar por el corazoncito, ¿verdad?
Hombre, hay temas. Por ejemplo, en el periódico, el Enigmas Express, pues yo no podía quedarme callado con el tema del Biovac, ¿no? Y la verdad es que sí, ahí... Fíjate que ese... Bueno, es más que una editorial porque es más o menos tres cuartos de página del periódico. Lo he debido corregir como unas seis veces para ir bajando el tono en cada una de ellas, porque según lo leían, aquí me ponen una querella, aquí me van a notificar, aquí se me echan encima mis colegas, y bueno, al final ha quedado... Yo creo que no se pueden meter conmigo, por lo menos legalmente, pero sí he dicho lo que quería decir. A mí me parece una vergüenza ese tema del Biovac.
Y en todo eso, que los lectores de Enigmas pues lo analicen y luego cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no?
Ya han llamado a algunas personas de las que están en tratamiento con el Biovac, han llamado pues dando las gracias y estimulándome a seguir en esa línea. Y probablemente vuelva a tomar el tema porque la Agencia del Medicamento, y he leído el periódico, pues bueno, después de unos estudios en los cuales me estoy riendo, no es que me ría, ¿no? Pues al final dice lo mismo, ¿no? Que no está, que no tiene efecto terapéutico. Bueno, vale. Vale.
Una revista Enigmas que viene como siempre muy, muy ágil. Muy directa en cuanto a ese Enigmas Express con las noticias de última hora, y luego pues reportajes, el cuerpo principal de reportaje, la verdad que es muy interesante. Este Lorenzo Fernández, vamos a tener que darle nuevas oportunidades, ¿eh?
Yo creo que sí, es un chiquito, lo está haciendo muy bien, ¿no? Aquí hay un artículo de él que es el que sirve de tema de portada, ¿no?
Sí.
Que yo casi siempre suelo cambiar los títulos y poner, bueno, los títulos, sobre todo los de portada, tienen que llamara un poco la atención, ¿no? Y a este le he titulado Sobrevivió Jesús a Cristo, con interrogación, lo cual ya es, ya implica una cierta discreción. Y es un tema que se ha tocado muchas veces. Lo que pasa es que Lorenzo aporta datos nuevos, ha estado en los lugares, ha estado obviamente pues en la iglesia de la Magdalena y en el sur de Francia, donde el cura Berenguer Sonier pues encontró lo que fuese que cambió su vida y que le hizo rico, y bueno, acompañado de un extraño personaje, pues va descubriendo el simbolismo de esa iglesia, a través del simbolismo obteniendo datos muy muy interesantes. Yo no sé si realmente, tal como sostienen algunos, pues no fue Jesús el que murió en la cruz, sino un hermano al que gemelo al que aluden, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, Tomás Dídimo, me parece que era, y no sé si la Magdalena se casó con él y si realmente llegó a Francia con sus hijos o no. Pero aparte del romanticismo de la historia y todo, una serie de datos y de hallazgos de tipo arqueológico y simbólico que si no confirmar esa hipótesis, pues dan una serie de elementos y datos muy sugerentes en torno a esa vida desconocida de Jesús. Yo en el editorial me meto con esos planteamientos. Yo digo, bueno, que estemos a Jesús en paz de una vez. Porque, bueno, si si entendemos que Jesús era Dios, pues aceptemos lo que dicen los evangelios y aceptemos los demás, sigámoslo con los criterios que dicta la fe, y ya está. Y si no es cuestión de creencia, sino que simplemente era un hombre, pues como sostienen otros muchos, pues entonces no hay que buscarle cinco pies al gato, ¿no? Si se encuentran los restos de él, pues se encontrarán los restos de un hombre común y corriente, ¿no? Por eso al final termino como lo mío es meterme con alguien, pues me meto con los templarios y tal, todos los otros le fue la olla, con lo que estaban buscando, ¿no? Sí. Al mezclar esas dos cosas, ¿no? El Jesús hombre con el Jesús Dios. Ahí, cuando hablábamos de un hombre equilibrado, es que pasamos de ese tema a otro que a mí siempre me ha gustado, que es los posibles o la posibilidad de los viajes en el tiempo, ¿no? Eso que, bueno, pues que es una, hoy por hoy, una utopía, pero que a lo mejor cuando la ciencia conozca más sobre la intimidad de la materia y sobre el funcionamiento del universo, pues a lo mejor descubrimos que eso que nos parece absolutamente imposible es posible. Pero en este artículo se recogen pues una serie de experimentos fascinantes, unos que están pues ahí un poco en el terreno de la leyenda, como aquel cronovisor, aquel aparato para fotografiar el pasado que inventó un padre benedictino, Marcelo Pellegrino Hermetti, me parece que se llamaba. Desde ahí pues hasta experimentos que se empezaron a realizar en el Instituto de Aviación de Moscú en 1988, que después han continuado, y que en el 2002, ¿no?, a través de dos científicos rusos, de Frolov y Chernobro, han retomado ese tipo de investigaciones, que fundamentalmente pues se trataba de como las muñecas rusas, esas que hay una dentro de otras, ¿no?
Abriendo las
pues estas esferas con una serie de electroimanes muy potentes, unas dentro de otras, hasta el final, en la más interna, donde está el vacío, y ahí, según ellos, según sus experimentos, han conseguido hacer que el tiempo vaya más despacio o más deprisa, ¿no? Es decir, ahí tímidamente la ciencia empieza a dar unos pasos que yo creo nos van a conducir a esta generación, no lo sé, pero dentro de tres o cuatro generaciones probablemente vamos a tener un mundo radicalmente diferente del que ahora conocemos, ¿no? Y anticiparse un poco y ver los indicios, ver esos tímidos pasos que se están dando en esa dirección, me parece que es una contribución interesante y cuando menos estimulante para el lector, supongo, para el director de la revista, desde luego.
Eso es como se trata, además, y hay muchas hipótesis sobre los viajes en el tiempo, pero bueno, si hablamos de ufología, pues hay quien dice que son los ovnis, no son otra cosa sino estudiantes o naves tripuladas por estudiantes de historia del futuro, ¿no?
Sí, vendrían aquí, pues eso, pues escribir, igual que tú te vas, tú no tienes el tiempo para escribir sobre los godos, están haciendo lo mismo para escribir sobre estos bárbaros del siglo XXI.
Sí, bueno, pues los enigmas sobre la vida de Jesús, siempre interesantísimos, los viajes en el tiempo.
Hay otro artículo en el que nos ponemos un poco, ¿no?, en plan escéptico, pero como tratamos de mantener la objetividad, recogemos una serie de casos de ovnis que fueron muy espectaculares, pero que realmente no fueron objetos muy identificados. Al final se terminó descubriendo que eran objetos terrestres y pertenecientes a nuestra tecnología. Hay un artículo muy interesante sobre Rasputín, sobre ese personaje siniestro, extraño, ¿no?
Ese
monje loco, ¿no?
De Santinella.
Sí, sí, un personaje que tú sabes mucho, no de David, que también algo sabes, sino de... me refiero a Rasputín.
De Rasputín.
Y estaba así pasando la revista, lo que pasa es que no quiero abrumar a los lectores con muchos datos, ¿no? Ahí, yo que soy aficionado al cine, y sobre todo al cine de terror, desde mi más tierna infancia, ¿no? Pasaba fatal. No veía películas de miedo, pero me encantaba.
¿Cómo se tiene que pasar?
Claro, me tapaba los ojos con la mano, pero con los dedos separados para seguir viendo a través de los dedos, ¿no? Y hay un artículo de Javier conmigo que es muy interesante sobre películas de terror, sobre el ambiente que rodeó al desarrollo de esas películas, sobre sobre el ambiente ficticio, en parte otra vez es real, que sirvió de escenario para esas películas, yo no sé, como Jack, como la de Jack Clayton, aquella de que hizo el basado en una novela de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca, aquí se tituló Suspense, y que el título original parece que era Los Inocentes, que es probablemente lo mejor que se ha hecho en cine de terror. Desde ahí, pues yo qué sé, pues hasta Poltergeist, pasarlo por lo que tú quieras, ¿no?
Bueno, pues la revista Enigmas, que viene como siempre fascinante, con sus secciones fijas también, con todo el universo que presenta Enigmas, dirigida por Fernando Jiménez del Oso, el número de este mes de enero, que yo recomiendo vivamente, porque seguro que os va a llamar mucho la atención, y os va a entretener, porque de lo que se trata también es de entretener.
Se trata fundamentalmente de entretener. Si cuentas cosas interesantes, pero las cuentas de forma aburrida, pues no alcanza tu objetivo. Son temas interesantes y además los autores se han esforzado, ¿no? Hay todo lo que se te ocurra, propuestas pues de viajes, como por ejemplo a la zona arqueológica de Santa Lucía, de Cuzamaloapa, en Guatemala, donde ahí se van a encontrar pues con esas cosas que buscaba Bondari, que en sus buenos tiempos, ¿no? Allí hay una serie de ídolos y de restos que sugieren la visita de extraterrestres en el pasado. Ahí en pasajes de la historia, pues, no sé quién lo escribe, pero hay
un novatillo.
Con Aderramán, primero que sea, a mí esa etapa de la historia de España, yo creo que vamos, que no solo a mí y a mucha gente nos apasiona, es poco conocida, se ha maltratado durante toda la época anterior, pues por razones ideológicas más que por respeto a la verdad, pero fue una de las épocas más interesantes a nivel filosófico, científico y espiritual, ¿no? dentro de la península.
Es curioso cuando lees las crónicas de los reinos cristianos y te dicen que luchan por su tierra, y lees las crónicas musulmanas y decían exactamente lo mismo, ¿no?
Sí,
los dos
sí.
Luchaban por su tierra.
Bueno, pues, en fin, pues de todo. Hay más artículos y no los compré en la revista.
La revista que es muy muy de precio en todos los tiempos y tiendas del ramo.
Se van a encontrar en un artículo antes de que se me olvide, basado en una larga entrevista con José María Sánchez de Toca, con este genial que escribió un libro apasionante, ¿no?
Los Profetas del Bosque.
Pues ahí hay una serie de datos que van a descolocar a nuestros lectores, en los que ya en el año 79 está descrito de una forma, vamos, casi cinematográfica, lo que pasó el 11 de septiembre en Manhattan, ¿no?
Y son profecías del centro de Europa, ¿eh?
Es impresionante, sí, de los bosques de Baviera, por eso se llama así, los profetas del bosque. Pero bueno, hay muchas más cosas que las bosques.
Que no se lo pierdan, a ver, Sandy, que más hace mes de enero. Muchas gracias, Fernando.
Pues muchas gracias, ha sido un placer estar aquí inaugurando este año.
Queda inaugurada.